Se aceptan la mayoría de los seguros dentales. Llame para hacer su cita al teléfono 650-991-3113.
El doctor Horacio López y la doctora Fanny López, orgullosos de ser latinos, saludan a su comunidad. 650-991-3113.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Servant with your saints, where sorrow and pain are no more, neither sighing but life everlasting.
You're going to see water drops, you're going to see rotary, you're going to see fixed wings all day, unless something changes.
Pues, damas y caballeros, las dos noticias, ¿verdad?, que se están viendo en este momento de muchísima importancia: el incendio en Los Ángeles.
Saying you are dust. And to dust you shall return. All of us go down to the dust. Yet even at the grave, we make our song, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Give rest, O Christ, to your servant with your saints, where sorrow and pain are no more, neither sighing, but life everlasting.
Into your hands, O merciful Savior, we commend your servant James. Acknowledge, we humbly beseech you, a sheep of your own fold, a lamb of your own flock, a sinner of your own redeeming. Receive him into the arms of your mercy and to the blessed rest of everlasting peace. And into the glorious company of the saints in light.
Amen.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Amen. Let us go forth in the name of Christ.
Thanks be to God.
Bueno, pues, damas y caballeros, después de un largo, largo día, ¿verdad? Bueno, desde la mañanita, desde las 6:30, hora local, hasta este momento, hasta las 9, ¿verdad? Prácticamente 2 horas y media, 3 horas y media, de, pues, estar escuchando a oradores, discursos de diferentes personajes. Ustedes han de recordar que, pues, el día de hoy es cuando ya finalmente, ¿verdad?, enterrarán nada menos que a Jimmy Carter, que nació en 1924 y muere el 2024, 100 años de vida, damas y caballeros, en los cuales, pues, hizo muchos amigos, ayudó a muchísima gente, fue presidente de los Estados Unidos y, obviamente, larga, larga la ceremonia, se dijeron muchísimas cosas de lo que pensaba. Ustedes han de saber que el señor Carter, ya en sus últimos años, cuando todavía se podía expresar bien, ¿verdad?, se lanzó bastante en contra del señor Trump y de los morales y los valores que este hombre tiene. Y entonces algunos de los que hablaron por Jimmy Carter el día de hoy precisamente estaban hablando, interesante lo que se dijo casi al principio, ¿verdad? De que cuando tratan de comprar gente rica el gobierno, entonces estamos en un peligro. Ahorita precisamente está ahí ya en las últimas tomas de esto está por salir el ataúd en donde está Jimmy Carter de la gran iglesia, pero pues todos los presidentes del pasado y uno del futuro están presentes, damas y caballeros. La que no vi fue acá a la esposa de Obama, ¿verdad? Ella aparentemente no llegó, pero a Obama le tocó sentarse enseguida del señor Trump y estuvieron ahí platicando y hasta a cierto momento, ¿verdad? Pues diciendo, no sé qué estaban diciendo, pero se estaban riendo. En este momento están levantando el ataúd los soldados, obviamente representantes de toda la militar de los Estados Unidos, haciéndolo de una manera muy ceremonial y obviamente, ¿verdad?, con la bandera al frente, la bandera principalmente cubriendo el ataúd y una bandera, otra bandera enfrente, y ya van marchando para afuera. Están, como les dije, pues muchísimas personas. Esa iglesia está pero repleta. Y habla Margaret Brennan, que está haciendo comentarios sobre el tema.
But he helped reopen those ties. He did a lot in addition to his work post-presidency.
Se habló pues de todo, ¿no? El día de hoy se habló del hecho de que pues él fue un buen amigo del señor Ford. Ustedes han de recordar que Carter le gana a Ford, Ford siendo republicano, pero después se convirtieron en los grandes amigos. Y luego se dijeron, oye, vamos a escribir, ¿verdad? Un oratorio, tú escribes para cuando yo me muera y yo lo escribo para cuando tú te mueras. Y entonces todos esperábamos que Carter se muriera primero, pero Ford se murió primero. Y luego, pues como consecuencia, uno de los parientes de Ford leyó precisamente el oratorio, ¿verdad? A nombre del señor Carter. Muy, muy, muy interesante, porque ahí fue donde se dice, ¿verdad? Pues indirectas, pues, a lo que está pasando en estos tiempos con el gobierno de los Estados Unidos. Isabel, obviamente, ha estado pendiente toda la mañana sobre lo que está ocurriendo. Isabelita, muy buenos días.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días. Sí, ya concluyó la ceremonia religiosa. Están ya encaminando el ataúd del señor Jimmy Carter hacia fuera de la iglesia y sí, efectivamente, Jimmy Carter fue homenajeado el día de hoy en un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington antes de un segundo servicio en su ciudad natal en Georgia. El presidente Joe Biden, quien fue el primer senador en funciones en respaldar la campaña presidencial de Carter en 1976, él fue el que pronunció un elogio fúnebre para su compañero demócrata solo 11 días antes de que él deje su cargo. Todos los sucesores vivos de Carter estuvieron presentes en el funeral en Washington, incluido el presidente electo Donald Trump. La ceremonia de partida del ataúd del presidente número 39 comenzó en el Capitolio a eso de las 9 de la mañana, hora del este, y el funeral de Estado oficial comenzó poco después de las 10 de la mañana, hora del este. El presidente electo Donald Trump también se unió a los visitantes del ataúd de Jimmy Carter en la rotonda del Capitolio. El servicio incluyó lecturas y discursos de miembros de la familia, música interpretada por la Orquesta de la Cámara de la Marina de los Estados Unidos y la participación de un guardia de honor especial. La Fundación Carter ha alentado al público a unirse para honrar y celebrar la vida y el legado de Carter. Miles de estadounidenses han rendido homenaje ya a Carter mientras sus restos descansaban en el interior del Capitolio durante los últimos días. Jimmy y Rosalynn Carter dejaron atrás organizaciones sin fines de lucro perdurables como parte de su legado de retribución. Como caballero, admiré la forma en que vivió un estilo de vida muy humilde como presidente, dijo Tim Ritchie, un visitante al Capitolio. La cuestión es de que él ahora será enterrado junto a su difunta esposa, Rosalynn Carter, en la misma ciudad donde nacieron, vivieron la mayor parte de sus vidas y también murieron. Ahora hoy es un día de luto nacional en los Estados Unidos y Biden, el presidente, ha ordenado que las banderas ondearan a media asta hasta 30 días.
Pues muy interesante, ¿no?, que lo vayan a enterrar a Georgia. O sea que nuevamente, damas y caballeros, ustedes han de recordar que hubo pues una trayectoria larga, larga desde Georgia hasta Washington, en donde pues el día de hoy se celebró la vida de él y ahorita ya está saliendo la gente, obviamente el coro está cantando, a ver qué es lo que estamos escuchando. Obviamente los comentaristas hablando sobre lo que escuchamos, ¿verdad? El día de hoy, pero ya la gente está saliendo, primeramente obviamente sale el cuerpo de Carter y luego después los presidentes y luego después de ello pues la gente ya comienza a salir de lo que ocurrió el día de hoy. Muy interesante, Isabelita, porque inclusive tú comentaste que mucho de lo que se dijo, porque el señor Carter, damas y caballeros, bueno, yo diría que no me quiero tampoco comprometer mucho, pero verdad, este señor, de la manera que hablan de él, es totalmente un santo, ¿no? O sea que ya no más falta que Francisco lo declare o que estemos orando a nombre de él y salgan algunos milagros, porque vivió una vida mucho, muy interesante. Y uno de los problemas que en los cuales se metió, uno de los pocos problemas en los cuales se había metido, es de que en un día dijo que había pecado con el corazón al ver a otras mujeres. Así lo dijo, y eso le causó bastante problema. Y luego, obviamente, ¿verdad?, lo de Irán, cuando precisamente fueron secuestrados varios pues atletas y no los pudo sacar antes de que él terminara, antes de que llegara el momento de la elección. Y el señor Carter después dijo que si él hubiera enviado algunos helicópteros más armados, quizás él hubiera sido reelecto, pero eso fue lo que le causó que nomás sirviera un término. Pero después de salir de ahí, él se propuso ayudar al mundo y hizo varias organizaciones, las cuales, pues ustedes han de saber algunas de ellas. Una de las organizaciones es la que examina, ¿verdad?, las elecciones para la veracidad de la democracia en diferentes países del mundo, ¿verdad? Y otra, ¿verdad?, es para construir casas para los pobres. Y algún día quizás lo llamemos Saint Carter, pero mientras tanto, ¿verdad?, ese es uno de los problemas que él dijo, que era tan franco, dijo, yo nunca voy a mentirle al pueblo. Y en uno de sus oratorios, en uno de sus discursos, se le ocurrió decir que él había pecado con la mente al ver a otras mujeres, Isabelita.
Y está bien, o sea, es una persona humana, pero muchas personas dijeron, lo bueno es de que solo con la mente pecaste, ¿no? Y que mantuviste tus valores cristianos intactos, o sea, eso fue algo positivo en vez de negativo, en mi manera de verlo. Pero sí, muchos de los oradores hablaban y decían cosas de la sencillez, de cómo él era una persona con valores morales, etcétera, etcétera. Y en algunos momentos a mí se me hizo como que eran unos dardos para alguien en especial que estaba ahí sentado.
El señor Trump, claro. Y hablando de Trump, ahorita están comentando precisamente el comentario, ¿verdad? Porque el señor Barack Obama se sienta, le toca sentarse. El señor Barack Obama llega sin su esposa y le toca sentarse enseguida de Trump. Y ahí estaban, como dije anteriormente, ¿verdad?, charlando, riéndose, no sé de qué. Y de eso se está comentando, me parece, en este momento.
That's also been part of the conversation, not just today, but for the last 2 weeks.
So many pointed moments.
Bueno, muy interesante. El señor Trump sí llegó con su esposa. Yo la vi muy interesante, pero no voy a decir por qué la vi tan interesante. De cualquier manera, pues, damas y caballeros, ha terminado esto. Isabelita, ¿algo más que decir sobre esto antes de irnos con la tragedia que está ocurriendo en vivo ahorita en el área de Los Ángeles?
No, únicamente, Marcos, repetir que hoy es un día de luto nacional, ¿verdad? Y que también el código de banderas de los Estados Unidos establece parámetros para arriar la bandera estadounidense a media asta, incluyendo un periodo de 30 días para presidentes o expresidentes, que es válido para las banderas en edificios del gobierno federal y sus terrenos, así como en embajadas de los Estados Unidos y otros establecimientos en el extranjero, incluidas instalaciones militares y buques también. Y ahora, una vez más, se dirige hacia Georgia, donde será enterrado junto a su ex esposa difunta, Rosalynn Carter.
Y obviamente, damas y caballeros, por alguna razón están poniendo, Isabelita, ese video de cuando llega el señor Obama y se sienta con Trump y ahí están charlando. En este momento, damas y caballeros, obviamente pues ya están, ¿verdad?, subiendo nuevamente el ataúd a la carroza, y pues obviamente lo van a llevar al aeropuerto, donde van a tomar viaje nuevamente para Georgia. A ver qué es lo que está diciendo este caballero.
Expected and more approachable, more relatable than they would have expected. Not a person of grandeur. He wasn't in the office of the presidency, and he wasn't.
Bueno, todavía hablando, ¿verdad?, sobre quién fue el señor Carter. Día Nacional de Luto por Jimmy Carter. Damas y caballeros, así es que pues ya sábanas para qué cobijas. El presidente Joe Biden declaró este próximo 9 de enero un día nacional de luto en honor del expresidente Jimmy Carter, fallecido el 29 de diciembre a la edad de 100 años. Así es que pues es lo que se está celebrando el día de hoy. ¿Por qué se declara un día nacional de luto? Bueno, pues un mandato de 1977 al 81, sino también por sus grandes esfuerzos humanitarios tras su presidencia. Ya lo dije, algún día quizás estemos hablando de Saint Carter. I'm not sure. Anyway, Isabelita, ¿qué es lo que, algo más que tengas sobre lo que está pasando en Los Ángeles?
Bueno, sí, lo que está pasando en Los Ángeles realmente, realmente una tragedia. Fíjate que cientos de bomberos que no dan abasto, que intentan contener los grandes incendios que avanzan sin control en diferentes áreas del condado de Los Ángeles. Menos de 24 horas después de que se registraran las primeras llamas en la zona residencial de Pacific Palisades, que quedó arrasado el día de ayer, estuvieron tratando de controlarlo. Y la cuestión es de que los vientos de Santa Ana, que soplan con fuerza desde primeras horas, comenzaron el martes, y la extrema sequedad del ambiente dificultaron la tarea de los bomberos. La emergencia, que cambia a cada momento, dejó ya al menos 5 muertos, numerosos heridos y centenares de construcciones destruidas, algunos vecindarios completamente desaparecidos. En la noche de anoche, un nuevo incendio había comenzado en las colinas de Hollywood, cerca del icónico cartel, lo que llevó a nuevas órdenes de evacuación. El teatro Dolby, donde se lleva a cabo cada año la ceremonia de los Oscars, se encontraba en la zona de evacuación, al igual que el anfitrión al aire libre Hollywood Bowl y el Paseo de la Fama de Hollywood. Este incendio también estaba afectando a Runyon Canyon, un área popular entre excursionistas y entusiastas del aire libre. Por favor, prioricen su seguridad y el bienestar de quienes los rodean, pidió a los ciudadanos el jefe de bomberos de del condado de Los Ángeles, Anthony Marone. Los fuertes vientos y la baja humedad hacen que todos los residentes del condado estén en peligro. Los servicios de emergencia están al límite. Y es por eso que muchos bomberos de aquí del área de la bahía del norte del estado ya han llegado, muchos todavía siguen en ruta para dar sus servicios. También interesante que muchos reos, ¿verdad?, prisioneros de cárceles también están trabajando en este incendio. Y se dice que aproximadamente 2,000 estructuras hasta este momento han sido destruidas, 5 personas muertas. Son 130,000 las personas que están bajo órdenes de evacuación, y esto cubre 42 millas cuadradas, que es casi la ciudad entera, Marcos, de San Francisco.
Claro, muy interesante todo esto, y damas y caballeros, obvio que verdad que, bueno, tenemos ahorita 5 muertos, al menos así se ha dicho. Estoy seguro que otros medios están reportando aún más. Incluso después de 2 días de pesadilla, Los Ángeles se prepara para más días de clima con riesgo de incendios. Los vientos fuertes usualmente nomás llegan de Santa Ana, y por eso se llaman, y son relativamente angostos, pero en esta ocasión se abrieron, se ampliaron. Gran parte del condado de Los Ángeles, dice la nota, sigue bajo alerta roja. Y los meteorólogos advierten de condiciones meteorológicas críticas que podrían provocar incendios hasta el viernes por la noche. Ahora es jueves por la mañana. El jueves los bomberos seguían luchando contra el incendio de Palisades, que ha quemado más de 17,200 acres. El incendio de Eaton, que ha quemado áreas de Pasadena y Altadena. O sea, Pasadena, por donde pasas, Altadena, por donde viven los altos, calcinando al menos 10,600 acres. O sea que, como dice Isabel, estamos hablando de grandísimo espacio. El otro problema es de que la alcaldesa de Los Ángeles no estaba en Los Ángeles. Sí, tengo entendido que ya viene de regreso, pero según nos reporta el señor Gutiérrez hoy por la mañana, esta dama, ¿verdad? Aparentemente...
Para rematar, se dio a conocer ayer por la prensa que le cortó al presupuesto del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles $14 millones y estos los pasó a una agencia de gobierno de la Ciudad de Los Ángeles para asistir a indigentes a los cuales pues se les han dado miles de millones de dólares para asistirlos aquí en Los Ángeles, que es la capital de los indigentes de todos los Estados Unidos y donde se han dado unos terribles reportes de que el dinero que los votantes aprobaron en diferentes proposiciones pues no se ha repartido como corresponde para atenuar ese espectáculo horroroso que venimos padeciendo los angelinos desde hace mucho tiempo de todo tipo de indigentes, la mayoría de los cuales son adictos a las drogas, pues están en las banquetas, en todo tipo de avenidas de muchas partes importantes de la ciudad de Los Ángeles, causando mucha, pero mucha tensión. Y aunque no se había ni remotamente agotado esos recursos, que estamos hablando de cientos de millones de dólares que todavía quedaban en el presupuesto, desconozco yo por qué razones la alcaldesa dio una orden ejecutiva para cortarle al presupuesto de los bomberos $14 millones, ¿ah? Los da a agencias que atienden las necesidades de los indigentes, se da este siniestro, ¿verdad? Y pues esto desata toda una polémica que ya te imaginarás, Marcos, le está causando aquí pues muchos estragos, ¿no?
Y obviamente esto en Los Ángeles, damas y caballeros. No sé si ahorita esto es vivo, pero se está hablando también de ello.
To engage in criminal behaving or behavior like looting. It was mentioned earlier before by the supervisor, and I'm going to make this crystal clear to everybody out there. Over last night and this morning, we are up to 20 individuals who chose to go into our areas and deprive these poor people who have been through so much of their property.
Y obviamente, ¿verdad? El sheriff advirtiendo en este momento, Isabelita, en una conferencia de prensa, que vale más que no se les ocurra a los ladrones que son fanáticos de quitarle la propiedad a otros que se vayan a acercar. Dice que ya llevan varias personas, 20 arrestados, porque algunas personas se meten a las áreas en donde se ha quemado y después de que tanto ha sufrido la gente, les tratan de quitar su propiedad.
Because it's 24/7. I don't have to wait for the sun to go down or the sun to come up. If you are in one of these areas and you do not belong there, you are going to be subject to arrest.
Te vamos a arrestar si es que tú estás en un área en donde tú básicamente no perteneces porque no tienes ningún negocio que andar haciendo por ahí cuando esta gente que tuvo que abandonar sus hogares, ¿verdad?, está sufriendo tanto. Eso está ocurriendo en una conferencia de prensa hace ratito. Bueno, vamos a tener un pequeño aumento de los vientos a medida que recibamos otro pequeño empujón de corriente marina, dijo Wofford, quien es un meteorólogo. No se parece en nada a lo que vimos el miércoles. El miércoles vimos ráfagas de vientos de hasta 80 y 100 millas por hora, pero sin duda suficientes estarán los de ahora para presentar algunos problemas para los incendios. Es como un día de trabajo y día de descanso, al menos hasta mediados de la próxima semana vamos a estar en ese patrón, o sea que los vientos continuarán. Inmediatamente me parece que el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le echó la culpa, Isabelita, directamente a el gobernador de California, diciéndole que debería de abandonar su puesto porque no había permitido que bastante agua corriera para Los Ángeles de acá del norte de California y que por eso tenemos esta clase de problemas, dijo el señor Trump inmediatamente, che.
Yeah, y después de enterarse sobre la intensidad de los incendios forestales, y cabe mencionar que a Trump poquito le importa el estado de California, lo ha dicho en otras ocasiones, después de que se enteró que han arrasado a una vasta área de Los Ángeles, el presidente electo Trump arremetió en contra de Gavin Newsom, gobernador de California, a quien responsabilizó por no haber firmado una declaración para bombear más agua a través del estado, anticipándose al desastre ocasionado por la naturaleza. Mediante un extenso mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 78 años tachó de incompetente a quien durante su campaña en busca de la presidencia trató de cerrarle el paso. El gobernador Gavin Newsom se negó a firmar la declaración de restauración del agua que se le presentó y que habría permitido que millones de galones de agua provenientes del exceso de lluvia y nieve derretida del norte fluyeran diariamente a muchas partes de California, incluidas las áreas que actualmente están ardiendo. El señor Newsom dice, no existe tal documento llamado Declaración de Restauración del Suministro de Agua. Eso es pura ficción. Fact check that, Marcos. El gobernador está concentrado en proteger a las personas, no en jugar a la política y asegurarse de que los bomberos tengan todos los recursos que necesitan, señala el mensaje. Así que ya comenzaron a pelear una vez más Newsom y el señor Trump, Marcos.
Bueno, vamos a esto de balazo, regresamos, no se me muevan.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale al doctor.
Llámale a los doctores Lash, 415-775-4204. 775-4204.
Bueno, perfectamente bien. El señor, como les dije, hablé con el señor Gutiérrez hoy por la mañana. Y más tarde estaremos hablando con el señor Ismael y la diputada local sobre precisamente Yesenia Rojas, sobre lo que está pasando en Bakersfield y posiblemente Fresno. Aparentemente, ¿verdad? Se ha dicho que hubo o hay esta clase de redadas de ICE que ya comenzaron. El señor Gutiérrez había escuchado sobre ello, nos platica lo que él sabe.
El día de ayer nos llamaron elementos de la comunidad de la ciudad de Bakersfield, que se ubica 90 millas al norte de la ciudad de Los Ángeles, donde se reportó que un gran contingente de oficiales del ICE, es decir, el Departamento de Inmigración, empezaron a celebrar a lo largo de todo el día arrestos de presuntos trabajadores inmigrantes indocumentados, ocasionando un pánico generalizado, ¿verdad? Pusieron centros para revisión de automovilistas, es decir, estaban parando el tráfico de los conductores de automóvil y demandando que identificaran si tenían o no tenían documentos, si eran ciudadanos de Estados Unidos o no. Y ya por la noche estaban haciendo una verdadera campaña de terror, yendo a tocar a las viviendas donde se presume pudieran estar recibiendo trabajadores inmigrantes indocumentados. Todo un escándalo en medio de esta tragedia del sur de California, aunado al hecho de que contábamos aquí en el estado santuario de California con la presencia de las máximas autoridades demócratas, es decir, el presidente Joe Biden, que no comprendemos cómo es posible que él no esté enterado de quién dio la orden, ¿verdad? Se supone que Alejandro Mayorkas es el secretario de Seguridad Nacional, pero alguien tuvo que haber dado la orden para que lo que nos ha estado amenazando Donald Trump de llevar a cabo a partir de su investidura del 20 de enero y que previamente su zar de la frontera en conferencia de prensa en la ciudad de Chicago, que puntualmente reportamos en tu programa, anunció que la campaña de arrestos y deportaciones iniciaría en la ciudad de Chicago, Illinois, amenazando a las autoridades de la ciudad de Chicago, empezando por el alcalde Johnson, que de intervenir para prevenir que hiciesen su trabajo de forma efectiva las autoridades de inmigración, serían consignadas por las autoridades federales.
Lloran los niños, lloran a la salida.
Santa Cecilia con su versión de Ice Ice Baby. Isabelita, continuamos.
Vámonos a la ciudad de Oakland, Marcos, donde también están cerrando estaciones de bomberos. Fíjate que la ex congresista Bárbara Lee anunció ayer que efectivamente se va a postular para alcaldesa de Oakland. En un video compartido en las redes sociales, dijo que cuenta con el apoyo de los bomberos y los líderes sindicales de Oakland, que finalmente decidió postularse para la alcaldesa para unir nuestra ciudad, hacerla más fuerte y segura y mejorar las oportunidades para todos. Agregó que es muy consciente de los problemas de Oakland, como el crimen y también el déficit del presupuesto de $130 millones. Oakland es un desastre, dijo Lee en un video. Eso lo escucho todo el tiempo. También mostró clips de su tiempo durante más de 2 décadas en el Congreso y pidió donaciones para su campaña. Lee presentó la documentación de campaña el lunes, pero todavía no había fijado en ese momento si iba a aceptar el trabajo. Lee ha recibido el aliento de muchos líderes de Oakland, quienes dijeron que Lee sería una alcaldesa eficaz. Dijeron que ha sido muy deliberada al considerar postularse para el cargo, consultando con una amplia gama de personas sobre la realidad de la crisis del presupuesto de la ciudad de Oakland.
O sea que ya tenemos a Barbara Lee como candidata precisamente para Oakland. No sé quién se va a salir o quién se va a meter, porque el señor Gallo me parece que estaba esperando algo así que resultara para ver si él brincaba o no. Ignacio de la Fuente ya había anunciado que iba a correr. Ya veremos lo que ocurre allá en Oakland, damas y caballeros, pero tenemos candidata Barbara Lee, ¿correcto?
Oficialmente, Marcos, ya oficialmente. Y en San Francisco también tenemos nuevo presidente en la mesa de supervisores. Rafael Mandelman fue elegido por unanimidad como presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco durante un periodo crucial de transición para la ciudad, que enfrenta también déficits del presupuesto inminentes y múltiples crisis en sus calles. Mandelman liderará la Junta durante 2 años. Ya que 5 de sus miembros y el alcalde entrante Daniel Lurie son recién llegados a la política sin experiencia previa en cargos electivos. El presidente de la Junta es un puesto de alto perfil que sigue en la línea de sucesión al alcalde y a menudo es crucial para dar forma a la agenda de la Junta. El presidente también ejerce el poder al nombrar a otros supervisores para que dirijan y formen parte de los comités que pueden cambiar o eliminar la legislación antes de que llegue a la Junta en pleno. También se sabe que si algo le fuese a pasar a nuestro nuevo alcalde, el señor Daniel Lurie, el primero en asumir el cargo como alcalde es el presidente de la mesa de supervisores. En este caso, Marcos, es el señor Rafael Mandelman.
Bueno, pues felicidades al señor Mandelman. Hay que llamarle para ver si nos quiere platicar sobre su vida. Por otro lado, damas y caballeros, el señor Lurie obviamente toma la oficina de alcalde. Esa fue la noticia de ayer, por lo menos aquí en San Francisco. Y él jura que va a regresar la seguridad y el orden en San Francisco, damas y caballeros. Ah, pero usted sale, ¿verdad? Y dice, ay, no, pues todavía está terrible San Francisco. Tranqui, tranqui. Él dijo el día de ayer, Isabelita, que things like this, important things like this take time, dice.
Ya nos está diciendo, calma, no esperen que vea para mañana esté todo solucionado, obviamente. Y ya, el nuevo alcalde juró su cargo bajo un cielo azul en la plaza del Centro Cívico y dijo que es un nuevo día en San Francisco y prometió restaurar la confianza en el gobierno y la sensación de seguridad en una ciudad que se ha visto afectada por el consumo de drogas y la falta de viviendas. Sus ambiciosos objetivos llegaron con una advertencia, como dijiste, ya que le recordó a sus partidarios que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Además de los grandes desafíos que enfrenta la ciudad, Lurie también va a heredar un déficit del presupuesto cada vez mayor, con un déficit proyectado de $876 millones para 2 años. Si bien reconoció que se deberán tomar decisiones difíciles, Lurie dijo que no habrá ningún recorte en los servicios de emergencia, como los oficiales juramentados, los operadores del 911, los técnicos de emergencia médica, los bomberos o las enfermeras. Lurie será el primer alcalde de la ciudad en más de un siglo que llega al cargo sin ninguna experiencia previa en el gobierno de la ciudad. Derrotó a la alcaldesa titular Landon Breed en las elecciones de noviembre, obviamente. También ahí estuvo presente el jefe de policía, el señor Bill Scott. Se le volvió a preguntar si sabía cuál era su futuro y como que no quiso comentar mucho al respecto.
Bueno, pues muy interesante, damas y caballeros, allí en el 3261 de la calle Misión, al sur de la 29, aparentemente hay un club ilegal, Isabelita. Have you ever heard of that? Es interesante, ¿no?
Que aparentemente en el sótano hacen fiestas que duran hasta las 6 de la mañana. Y con mucho ruido.
De las 2 a las 6. Oye, estilo Argentina, ¿no? Por allá se hacen las fiestas así.
Yep.
Anyway, aparentemente ya ahora está siendo investigado, damas y caballeros, por nada menos que el abogado de la ciudad, el señor David Chu, dice que es incredibly loud, illegal nightclub en la Misión. O sea que de un día para otro se escucha la música en el 3261 de la calle Misión. ¿Y por qué no les han caído en ese momento? Yo no sé. El caso es que el señor ha anunciado que va a investigar a esa situación para ver cómo le vamos a hacer para que se tranquilice, Chabela.
Según lo que había yo escuchado, es que sí, ya le habían advertido, ya había ya dejado de hacerlo, pero ahora comenzó otra vez. Eso fue lo que escuché por ahí. Vámonos a hablar un poquito de la señora Sheinbaum, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Respondió a las declaraciones del próximo mandatario estadounidense Donald Trump, quien sugirió cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Desde el Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo mexicano dijo que el nombre de Golfo de México está reconocido a nivel internacional desde 1607, por lo que sugirió a Trump, con un tono de sarcasmo, llamarle América Mexicana al territorio que incluya a México y parte de Estados Unidos, citando un viejo mapa de ese mismo año. La sugerencia de la mandataria surgió luego de que se proyectó en el Salón de Tesorería un mapa mundi que editó un flamenco para la Compañía de Indias de Ámsterdam en 1607, donde ya se hablaba del Golfo Mexicano y que además llama América Mexicana a Norteamérica, un territorio donde en la actualidad está incluido Estados Unidos y México. Obviamente, el Golfo de México es reconocido por nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas también, pero ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607 la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana, entonces vamos a llamarle América Mexicana, se oye bonito, ¿verdad? Y Golfo de México desde 1607 y además reconocido internacionalmente, señaló la presidenta.
Bueno, también tenemos una noticia así más o menos medio tristona. El Mission Cultural Center, con quien hemos trabajado por mucho tiempo, dice que va a tener que deshacerse de algunos de los empleados porque financieramente les está yendo muy mal. Tienen 47 años el Mission Cultural Center, que ha estado trabajando en el distrito de La Misión. Ustedes han de recordar que, bueno, hemos hablado bastante con la doctora Ayala, hay que llamarle para que nos diga ella la explicación directa, ¿verdad? Pero dice que, pues, ya de por sí, ustedes han de saber que cuando uno depende en la ciudad de San Francisco, le prometen su dinero en el año 2024 y le va a llegar en el 2025 si es que nos va bien. En otras palabras, hace uno tanto documento para recibir dinero de la ciudad cuando está trabajando en esas organizaciones de arte, le prometen a uno el dinero, pero uno tiene que gastar el dinero que uno tiene propio, ya cuando llega aquel dinero, ya se gastó todo el dinero. Y entonces, damas y caballeros, han de recordar que tuvimos un gran dilema porque precisamente hubo un inundamiento, que por cierto hicieron un GoFundMe. Y sí, la gente respondió con bastante dinero, pero no bastante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Aguas Negras, como ustedes han de saber que el distrito de la Misión, ¿verdad? Pues está prácticamente donde antes cruzaba el agua, un Mission Arroyo. Y entonces, cuando llueve mucho, pues por ahí se reúne la lluvia, se levantó el agua negra, se metió por todo el... No, si ustedes fuimos, precisamente esa noche hubo un evento, y los trabajadores nos platicaban hasta dónde les había llegado el agua negra, ahí en las partes bajas del Mission Cultural Center, y entonces se gastó muchísimo dinero. Que no se esperaba gastar en eso, y por eso es que los desbalanceó. Y ahora ya la diciendo Isabelita, que pues va a depender en los voluntarios, así es que si usted se quiere dar de voluntario, por favor vaya al Mission Cultural Center. ¿Algo más que decir sobre ello, Isabel?
Yo la vi a ella en un evento de despedida de Hillary Ronan como supervisora, y en ese momento estaba ella bastante preocupada, ¿no? Por lo que quizás tuviera que hacer, que era despedir a algunos de los empleados. Estaba muy, pero muy preocupada, no quería hacerlo, pero obviamente no encontró otra solución. Así que así está la situación, veremos qué pasa, pero sí, bastantes personas se quedaron, y justo antes de Navidad, Marcos, se quedaron sin trabajo. Espero que el Mission Cultural Center pueda sobrevivir y que lo haga de una manera positiva, porque es muy, pero muy importante para la comunidad.
Muy interesante, fíjate que el último programa que tuvimos con Arnoldo Torres me amenazó, me dijo que iba a venir aquí en vivo al programa. Así es que si quieres venir a saludarlo, Isabelita, yo creo que si es que llega como a las 11.
Ok, why not? Ahí nos vemos, ¿qué te parece?
A ver si te animas. Anyway, darling, anything else?
Bueno, rapidito, ya que como que se me pasó, ¿no? Mi segmento. No. Mañana es el día de que no sabemos qué va a pasar en Venezuela, ¿verdad? Hay un diplomático que dice, si necesitas una palabra para describir a Venezuela en estos días, sería la palabra aterradora. Eso lo dijo un diplomático latinoamericano reflexionando sobre la extraña atmósfera en el país. Los venezolanos se preparan para otra ola de represión mientras Nicolás Maduro se alista para asumir la presidencia por tercera vez mañana viernes, sellando un resultado electoral que los políticos de oposición dicen que se lo robó. Muchas personas dicen que ni siquiera van a salir de sus casas el día de mañana, Marcos. Hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con el señor Urrutia, con las personas que lo van a acompañar, etcétera, etcétera. Así que obviamente mañana estaremos muy atentos de lo que está pasando.
Perfectamente bien, muchísimas gracias, que tengas un día muy especial.
Hasta mañana, bye bye.
Bye bye. Bueno, en lo que va del medio ambiente, damas y caballeros, vemos algo de nubes para mañana, pero de otra manera. Déjame ver, el viernes algo de nubes, el día de hoy asoleado, sábado, domingo, lunes, martes, asoleados. Ahora es de 62, 50 a 62, mañana de 57, de 49 a 57. O sea que más o menos 48 a 60 el sábado, 47 a 57 el domingo. Nice, pero mucho sol, pero no hay lluvia. Vamos con esto, regresamos con lo demás. Algo muy interesante que me llamó, que me envió un camarada que nos habla muy seguido, y lo vamos a escuchar. Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, la gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Bueno, ustedes saben que se los voy a dejar a su criterio las palabras de este que se llama el doctor Alfredo Jalife, o Jalife, que habla sobre lo que ha anunciado el señor Trump, sobre precisamente lo que estaba hablando Isabelita y lo que está también hablando la presidenta mexicana. Se pudiera decir que el señor Trump nomás tira cosas a la pared para ver qué se queda pegado. Ya, ese término se utiliza en los medios de comunicación cuando quieres anunciar algo, ¿no? Entonces dices, lo tiras a la pared y a ver qué se queda pegado. O sea, a ver qué trabaja, ¿no? Y así es el señor Trump, ¿no? Él va a decir cualquier cosa. Me parece que hoy, espero que le dieron 3 horas de digamos, contemplación. Porque se habló mucho sobre la gente rica. Ese es un gran problema que tenemos en los Estados Unidos. Una sociedad no va a aguantar mucho que los ricos se hagan mucho más ricos, los pocos ricos se hagan mucho más ricos y los demás se queden afuera. Eso cualquier sociedad no te lo aguanta mucho tiempo. Y de eso también se habló porque, como iba a decir anteriormente, Jimmy Carter era más bien un hombre del pueblo. O sea que él no le gustaba la idea de que gente tan adinerada controle el gobierno. Y eso es lo que tenemos en este momento. Bueno, este caballero se llama el doctor Alfredo Jalife y habla sobre lo del Golfo de México. A ver.
No, eso lleva 13 años. Yo creo que la presidenta de México está muy mal asesorada.
Y ahí ya comenzamos mal, ¿ok? Porque ya cuando comienzas atacando y diciendo que alguien sabe menos que tú, ahí tienes que darle alguna clase de balance de donde viene este caballero.
Y ella no conoce el tema. Desde hace 13 años, un congresista de Mississippi, del Partido Demócrata, pidió oficialmente en una cosa que se llama como Bill, una enmienda HB 150, así se llama, BH 150, que se llama Bill House, ¿no? Que es por la Cámara de Representantes de Mississippi, pidió oficialmente cambiar el nombre. Yo lo escribí en su momento, lo publicó también Fox News. Hace 13 años, es importante decírtelo, no es de Trump. Esto viene de atrás y viene del Partido Demócrata en Mississippi. Y para cambiarle el nombre por Gulf of America, ¿no? Pero más que nada, lo que importa es de que luego, por alguna razón, porque yo ese tema siempre lo he estado siguiendo, no entré aquí un minuto para las 12 para consultarlo. Luego lo quitaron, la enmienda. Por alguna razón se quitó. Yo creo que no convenía, no era el momento geopolítico. Y ahora, a mi juicio, pues Trump exhuma esa enmienda que es la BH-150. Así que no hay nada nuevo. Yo creo que es muy claro. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia en México a nivel geopolítico. Estamos tomando en forma frívola las declaraciones de Trump, que hay que tomarlas muy en serio. Yo, a mi juicio, es todo un proyecto. Voy a decir una palabra fuerte porque en Europa suena más fuerte que en otros lados. En Latinoamérica vivimos todavía en Disneylandia y Disney World, porque no tenemos cultura geopolítica, desgraciadamente. Entonces no tomamos con la seriedad que se debe la gravedad de un asunto que requiere de medidas paliativas. Entonces, son proyectos muy bien realizados, pero que vienen desde atrás. Es decir, ahorita, si tú te pones a ver lo de Groenlandia, viene desde 1848, si no me equivoco. Luego el mismo Truman trazó de hacerlo, el que lanzó dos bombas nucleares, que no hay que olvidarnos. Luego el mismo Trump en el primer mandato intentó comprar Groenlandia, y ayer su hijo Donald Jr. fue a visitar Groenlandia. Es decir, estamos a la palabra que iba a decir, que se me estaba yendo, ante un Lebensraum, es decir, la búsqueda de un espacio vital para el nuevo Estados Unidos. Estamos viendo el gran Israel, su irredentismo, estamos viendo el renacimiento del neo-otomanismo en el Medio Oriente, y Estados Unidos, lo que es MAGA, Make America Great Again, como digo, pues es a través también, no solamente de las finanzas y del proyecto del espacio con Elon Musk, sino también a través del territorio, y sobre todo, es muy claro, fíjate, te lo voy a decir con humildad y rigor, yo hace 26 años escribí un libro que se llama Del Golfo Pérsico al Golfo de México, y versaba sobre el petróleo. ¿Para qué le quieren cambiar el nombre? Eso es lo que hay que ver detrás. Y no es de Trump solamente, ahí sería un grave error de personalizar. Es un proyecto geopolítico de seguridad nacional de Estados Unidos, que obviamente vive un franco declive y que busca precisamente a través, no sé, en Groenlandia serían las tierras raras, la base militar que ya vienen, la conectividad con el Ártico, y ahí donde ya China y Rusia le están ganando la partida a través de la ruta del norte, que acorta la logística de Rusia y de China con Europa. Es decir, hay todo un sustrato geopolítico. No, esto no es de frivolidad, de análisis. Ese tipo de personas tan frívolas, lo primero que dice, está loco el otro, y hace, con eso no resuelves nada. Cuando quien está emitiendo ese sonido de que el otro es loco, pues no tiene idea de su propia ignorancia, porque hay todo un plan trazado desde antaño para el irredentismo de Estados Unidos. Lo mismo viene siendo Canadá, como Estado 51, ya se tambaleó el gobierno de Justin Trudeau, pero también viene la agenda, yo diría, ideológica y teológica. Detrás de Trump, en esta fase, está el anti-woke.
El anti-woke, dice el caballero, se brinca de hasta woke. Bueno, esto obviamente, ¿verdad? Se lo ponemos a su pensamiento para ver qué opina, o sea, quizás tenga alguna idea sobre qué decir sobre si es que esto puede ser posible. Y sí, en el año 2012, un miembro de la legislatura de Mississippi propuso una medida para nombrar porciones del Golfo, ¿verdad?, que se llamara Golfo de América. Ahora, quizás la otra posibilidad sería de que los Estados Unidos le llamen el Golfo como quiera. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Buenos días, señor Gutiérrez. Mira, yo pienso que este doctor, en lugar de ser doctor, yo creo que era albañil de la barda de Felipe Calderón.
Sí, ¿verdad? Porque luego, de la manera que dice las cosas, muy interesante las dice, ¿no?
Yo creo que este es de la oposición, de, y no, yo creo que este ha de ser de, no sé de qué país será, porque mexicano no debe de ser.
Las palabras que dijo, él se llama, lo puede buscar, el doctor Alfredo Jalife. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? No, nobody there, nobody home. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Hola, Marco, ¿cómo está? Buenos días.
A ver, dígame, jefe, después de que usted escuchó eso.
Fíjate que estuve investigando, y el legislador estatal de Mississippi fue el que presentó la iniciativa de ley para cambiar el nombre Golfo de México por el Golfo de América. Su nombre es Daniel Steve Holland, demócrata de Mississippi. Eso que ya...
Correcto. Y después, ¿verdad? Según la nota... That bill which refers to a committee did not pass, se referían a esa medida como un chiste, o sea que no, nunca salió de presentarse, pues. Pero gracias por la nota. Buenos días, ¿con quién hablamos? En esta línea me llama alguien y no dice nada, a lo mejor es la línea.
Bueno.
Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
Sí, buenos días, Marcos.
Hey.
Mira, pues la presidenta pues le estaba contestando al Trump, ya que la está acusando de ser una narcotraficante. Y la señora no es una ignorante como el señor Galice lo afirma, lo están asesorando muchas personas. Además, uno necesita hacer un persona especializada en geopolítica para uno darse cuenta de lo asqueroso que es el gobierno aquí para adueñarse de lo que no les corresponde. El señor Galicia está enojado con Claudia, la presidenta, porque no quedó su preferido Ebrard como presidente, y que su esposa es del mismo país que es este señor Galicia. Creí que por eso ya merecían ser parte de nuestro gobierno. Gracias.
Gracias a usted. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Aló?
Aquí con Mario.
Mario, dígame.
Mire, felicidades por su programa, señor Gutiérrez. ¿Cómo nos mantiene informados usted? Nos saca de la ignorancia. Ese señor que acaba de hablar, no sé si de los pueblos, si se refiere a los pueblos de Latinoamérica o a los gobiernos de Latinoamérica. Ese señor de verdad debería irse a meter a una universidad o algo, porque verdaderamente no ve que aquí en los Estados Unidos los europeos se burlan de aquí, de los americanos, al señor este criminal que pusimos de presidente de los Estados Unidos. Por favor, señor ese que acaba de hablar, que tiene de qué universidad se graduó, y ojalá pudiera hablar enfrente de él. Yo viví una guerra allá en Latinoamérica, en Centroamérica, y todo, se sabe bien toda la política. Por favor, vaya a meterse allá a vivir a Latinoamérica para que comprenda bien las cosas, señor ignorante. Gracias.
Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
¿Sonia Marquillos?
Sí, Marquillos, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, también yo pienso que no hay que echar el saco roto, porque acordémonos que las guerras a veces empiezan...
Oye, usualmente te escucho mejor más cerquitas, me alejaste.
¿O tienes, me escuchas mejor o no?
Acércate un poquito más.
Ok, ¿me escuchas?
No. No tengas miedo, acércate.
No te tengo miedo, te tengo respeto.
Ajá, ¿qué me decías?
Que no hay que echar el saco roto lo que dice este señor, que a veces exagera mucho el señor Jalife, sino que recordemos que a veces las guerras empiezan por tonterías, no es una cosita de nada.
Las guerras comienzan por tonterías, le entendí eso. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Buenos días, Marco.
¿Qué tal, caballero?
¿Cómo estamos? Mira, Marco, ¿sabes qué? Es que el señor lo que hace no mira las cosas de donde está la señora ahorita, la señora está empezando. Si no le damos oportunidad a la presidenta de México, él puede decir misa. Imagínate, el presidente este